Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte, aquí en mi casita GW5. Oye, ¿qué me dijeron? Pues mira, pego a enviar saludos por ahí, gente de Francia, de México, de Perú y por supuesto todos los boricuas que se han unido aquí al podcast. Gracias, ya tú sabes, dale like, suscríbete. Y hoy estoy bien contenta, mira, me estoy riendo desde hace rato. Esto ha sido risa, risa, desde que llegó risa, risa. Ya me duele esto aquí de tanto reírme con este muchacho que será actor, será ingeniero. ¿Será training de gimnasio, un trainer? ¿Será un modelo? ¿Será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡El actor Jason Calderón!
Yeah.
¡Qué rico! Mira, es que presentarte es difícil porque tu carrera ha sido tan diversa que de eso quiero que hablemos porque...
Hablamos también.
Gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la invitación, siempre,
que te
hermano.
Quiero, nene.
Que tengo unas anécdotas contigo y como que cosas puntuales de... Como, tú sabes.
¿De verdad? Pues vamos a hablar.
De ese momento, de aquella pieza que trabajamos.
Hicimos una pieza, para mí fue un gran honor hacer la pieza Al Borde de... Eso fue hace nada, dos años, ¿verdad? Sí. Aproximadamente desde el momento de estreno, o año y pico. Y la verdad que fue maravillosa la experiencia con total. Carlos Vega, Jorge Castro y con Jason. Y quiero que hablemos de esa experiencia, pero yo realmente quería arrancar hablando de algo que es tan distintivo en ti. Mira, no importa quién yo le diga, por ejemplo, al nene le dije, me dijo, ¿a quién tienes hoy? Ah, pues mira, tengo a Jason. ¡Ajá! ¿Qué creí yo?
¿Qué pasa? ¿Por qué te estás riendo tanto? ¿Qué pasó?
¿Qué? Porque te da gracia. O sea, ya le crea una reacción de alegría. ¿De dónde tú sacas ese humor, esa alegría, esa actitud siempre?
Sinceramente no sé de dónde sale.
Tu papá, tu mamá, ¿no?
Bueno, si es por papá y mamá, pues sí. Mami es la más fiestera de la casa, es la más chistosa, va haciendo todo el tiempo bromas y demás. Y mi papá también. ¿Vale? Que mi papá es bien serio y sus chistes son un poco más serios, pero siguen siendo chistes, como quiera que sea.
Ah, ok.
Yo creo que de esa crianza de mamá venezolana, papá dominicano,
esa chispa. Yo no sabía eso, sí. Es que sigo aprendiendo cosas
esa diversidad cultural, ¿verdad? Dentro de los latinos, ¿verdad? Pero diferente, pues también le ha aportado un poco a mi personalidad. Y pues la crianza que tuve y la niñez que tuve, los panas que tuve yo en mi escuela superior, escuela elemental, ahí en Bayamón, en La Salle, que todavía sigue siendo mis amigos de toda la vida.
Los conserva.
Sí, todo, mis mejores amigos hoy día son mis amigos del Colegio de La Salle.
Los mismos de allá, de cuando pequeños.
Yo soy padrino de sus hijas, ellos son padrinos de las mías. Ah. Recién estaba hablando con otro amigo mío, también de La Salle, con Iván y con Alberto Narváez, hablando y haciendo chistes. Y de momento nos encontramos los tres por teléfono haciendo chistes y nosotros somos unos señores ya. Con una madurez en los chistes que hacemos.
Cero.
Pero cero madurez. Pero tú no entiendes, llama una que está, pero ¿qué estamos haciendo?
Claro que reímos. Entiendo. Claro
pues
que
también entiendo. El humor viene de ahí también. Y aunque antes lo he comentado y no es algo como que para coger pena ni nada, pero obviamente yo soy negrito, soy negro. Y mi papá es dominicano, uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que en los 80, 85, 87, 88, ya 90, a los dominicanos los clasificaban de brutos. Esa era la gente que iba a Puerto Rico, somos brutos.
Era bullying brutal.
Entonces,
brutal.
Y yo soy negrito, yo soy negro, y no, mi pelo es rizo. Entonces, en la escuela, no es porque es algo cruel, sino porque los niños ven algo diferente y van a decirlo, tú sabes. Uh-huh. Ya es responsabilidad entonces del papá en la casa o la mamá en la casa de decirle, mira, yo sé que eso parece que es algo gracioso porque es diferente, pero no debes hacerlo. Pero no importa, claro. Por ese mismo bullying, por ese mismo... Pues yo fui creando un mecanismo de defensa.
¡Oh,
y
claro!
Mi mecanismo de defensa no era, ¡ah, pero qué te pasa! Era, ¡pum! Hacer un chiste con lo que me dijeran. Y hacer otro chiste con lo que me dijeran. Y haciendo chiste.
Eso fue brillante.
Y no fue algo que yo... planifiqué hacerlo tampoco, no es como que,
No,
planificaré hacer esto de esta manera.
Te salió así defenderte.
Me salió así. Mente, como en casa nunca me enseñaron a ser violento, uh-huh, ni a defenderme de puño ni nada, yo nunca he peleado de puño en mi vida, pues utilizaba esa herramienta de los chistes y de unirme a la burla, entre comillas, que me estaban haciendo.
Claro.
Para el vacilón y ya. Y se desarticulaba y se desarmaba la bomba o el revolú.
Inmediatamente lo sacaba, ya se acababa. Pero tú, ¿cómo quedabas? Ahora que traes, ¿verdad?, el tema, tanto en aquel entonces como ahora, ¿Jason es eso todo el tiempo o eres un agriado en tu casa?
No, no, no.
¿O eres, y en aquel tiempo, cuánto te afectaba como para allá en tu interior, en tu intimidad, estar afectado por lo que te decía?
No, yo, si acaso, qué sé yo, si la nena que me gustaba en ese momento me decía, ay, el chute es malo, pues quizás yo, me alisaré el pelo y seré rubio como el sol. No, nunca. Pero quizás me afectaba un poco, sí, pero... Sí, sí. Mis panas siempre han sido mis amigos, ¿sabes? Mis amigos siempre han sido mis amigos. Estaba siempre en deportes o en clubes de ciencia. ¿Sabes? Compartiendo todo el tiempo con ellos. Era que pues, en una que otra ocasión pues salían salía eso, ¿verdad? Igual yo hacía también. No te voy a decir que yo me quedaba... Yo me relajaba a la que era más alta que yo y a la que era más bajita.
Yo hacía lo mismo.
Yo hacía lo mismo y era el chiste. Uh-huh. Era el chiste. Ahora tú entiendes que ese chiste pues puede afectar de manera permanente a una persona.
Sí, ahora,
pues,
sí.
Y tú reconsideras, o antes de tú emitir un comentario, dices, creo que eso está fuera de lugar, no voy a decirlo.
Sí, y ahora con todo, con las campañas de bullying y demás, uno dice, ay, Dios mío, yo fui bullying.
Así es,
y todos fuimos bullying.
Yo estoy seguro que todo el mundo que está viendo el podcast ahora mismo, todas las personas que están viéndolo,
por mejores personas de eso, que seamos.
Todo, o sea, el mundo se relajó o hizo un comentario del que era más gordito en la escuela, del uh-huh, que quizás tenía un lunar en la cara que era medio raro, el que era bien alto en la escuela. Uh-huh. Eso se hace todavía. Incluso, estoy seguro que muchos de los sobrenombres que hoy tú le dices a tus panas, a largo, secretito, chichón, sí, de piso, paíto,
caen también.
Luis el Gordo, es eso.
Sí.
¿Entiendes? Pero pues...
Yo he sentido de personas que quiero, ya en la adultez, comentarios como... Y yo no soy touching, porque en teatro tú sabes cómo somos. Y hay veces... y de momento uno hace como... siempre hay algo de bullying, ¿verdad? Por ahí que le va trabajando a uno en la psiqui. En Puerto Rico hay racismo, ¿verdad?
Sí, hay racismo en Puerto Rico.
Hay racismo.
Sí, hay racismo. Mucho. Hay racismo. Y mucho. Entonces está el racismo, que es el evidente, que te lo pueden decir de frente, y está el racismo inconsciente, que tú no, que tú dices, eso que acaba de pasar, eso es algo racista que acaba de pasar.
Claro, y hay una...
Pero la persona no sabe que lo hizo.
No, y hay microagresiones ahí, claro, porque esas son agresiones y microagresiones, claro, que están ahí, como que solapaditas.
Pero también, mira, es verdad, uno tiene que mirar, ay Dios, nos fuimos por un tema bien...
No, solo porque lo mencionaste.
Uno tiene que coger la...
Pero hay que hablar.
Uno tiene que tratar de educar, ¿verdad?, a la sociedad, y empiezas por el que está al lado tuyo, tu hijo, tu hija, tus amigos cercanos, vas educando a esa sociedad, a esa comunidad, pero también tienes que educarte tú mismo.
Seguro.
Porque al igual que tú sabes que ese comportamiento no va a cambiar de manera instantánea, cuidado si a largo plazo, tú tienes que saber eso y también tener algunas herramientas para defenderte o unas herramientas para entender y realizar que eso es lo que va a estar pasando. O sea, no hay forma de cambiarlo ahora. Ni ahora, ni en 3 meses, ni en 6, ni en 1 año. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir llorando? ¿Vas a seguir encogiéndote en tu casa? Uh-huh. ¿O vas a seguir caminando y saber que te haces el sordo ante esos comentarios? ¿Lo ignoras o sigues caminando? ¿Sabes qué vas a hacer?
¿Y así lo hablas con tus hijas?
Sí, sí, sí. Hacho, a mis hijas, una vez, voy a hacer esta historia, no he hecho este cuento en ningún lado. Porque algo, ¿sabes? Que lo voy a hacer como quiera, porque es algo que me siento orgulloso de lo que le dije a mi hija. Viene la chiquita. Papi, ¿por qué yo soy así de este color? Yo no quiero ser de este color. ¿Por qué yo soy de este color? Todas mis amigas son de un color diferente. No, porque me dicen que soy negrita, o ¿sabes? Lo mismo.
Que tú te defendías con el humor.
Claro, pero yo no puedo... Es algo que nació de mí, defenderme de esa forma. Yo no le voy a decir a ellas tienes que defenderte o cómo tienes que trabajar con lo que te incomoda ahora. Tú tienes que descubrirlo solita. Uh-huh. Tú lo tienes que bregar. Ahora, genial. Pero como es muy pequeña, en ese momento era muy pequeñita, yo le fui con una historia. Y mira, mi amor, tú tranquila. Porque tú vas a ver cierto. Y esto quizás ya lo han escuchado por ahí. Lo que pasa es que papá Dios hizo a todo el mundo igual. Y a los más que quiso y quería, los pintó. Y ya hizo.
¡Ay, voy a llorar yo!
¡Ay, se fue por ahí para abajo! ¡Pah! Tú sabes.
¿Y ahora quién fue que se fue profundo?
¿Y ahora? Pues así le dije. Entonces ya como que se le abrieron los ojos. Se rió, obviamente, porque, oye, ¿sabes? En ese momento sabe que estoy como que en medio chiste, ¿verdad? Ya no, todavía no está clara. Uh-huh. Pero se fue más, se fue con una seguridad mayor, ¿entiendes? Como que.
Claro.
Y yo le dije, y si te preguntan o te dicen eso, tú le dices lo que te acabo de decir. Uh-huh. Entre risa le dices, que papá Dios lo hizo a todo el mundo igual. Y a los más que quería, los pintó. Y los pintó. Digo, a ti te pinto también, a mí me pinto también. Algunos se le fue la mano, que los pintaron de más, muchachos. Estoy ahora más querido.
Ya. Ahí se soltó. Qué lindo y qué bellas tus hijas, tan maravillosas y talentosas. Para colmo, igual que el país.
Ella está en otro nivel.
Qué lindo, Jason, eso. Ok, o sea que fue una manera de defenderte y como padre y en tu casa, en tu entorno, eres más serio. ¿O eres así?
Yo soy así. Yo soy como ya tú me conoces, me has conocido.
Siempre con humor.
Siempre con buen humor, siempre haciendo chistes. Obviamente cuando entramos en ensayos o cosas, tú sabes que switch cambia. Uno relajamos claro. Y todo, pero
claro,
con
claro.
Mi trabajo soy bien serio. Uh-huh. Y sí, hay espacio para hacer los chistes, pero cuando vamos a trabajar es...
Te pones...
En la zona y es...
Al principio, cuando comenzaste a hacer obras de teatro y demás, ¿te asustó que de momento todo el mundo hacía... y caía en el track de la disciplina
sí,
y de
sí,
la...
Sí, me asustaba.
¿Te asustó?
Primero porque un mal que cometí por mucho tiempo es llegar tarde a los sitios. También llegaba tarde, ¿sabes? A los compromisos
¿y eso?
De ensayo y demás. Entonces, ¿qué pasa? Es una falta de respeto, pero es por ignorancia. Es porque... Pues, mano, ahí van, cada cual va a ser, se va a disfrazar de algo y va a decir algo ahí arriba. Y eso es como un chiste, como un talent show, ¿entiendes? Esto es un talent show lo que vamos a hacer ahí y nos estamos divirtiendo. No es nada como que el trabajo de oficina que tiene mi papá o mi mamá en el hospital, ¿eh? Man, esta gente hace chistes y se ríen y saludan después al público y ya. Entonces, por ese track, pues... Sabía que era algo, un trabajo, pero es algo que, como un hobby, es algo que...
Tú mismo no le dabas la importancia tal vez que tenía. ¿En qué momento, que era lo que quería saber, o en qué proyecto, empezaste como a hacer, esto es más de lo que yo creía, esto es más que hacer chiste, o es más que...
Mira, ya fue cuando empecé a hacer cuando comencé a hacer obras con Carlos Vega.
Sí.
Que Carlos Vega, ¿qué tipo es? Tú sabes que él es medio ácido y medio limón, pero realmente es un melocotón por dentro. Sí. ¿Qué tipo es? Sí. Tu corazón. Pues me fue dando unos consejos a su manera de cómo se deben hacer las cosas.
Ya tienes que, trabajando. Chico, qué tal sí. Cosa, mira que...
Ajá. Entonces yo miraba y volví y miraba. Y obviamente el compañero... Que pecan de también llegar un poco tarde o... Pero él me decía, mira esto que está pasando, mira cómo que se debe hacer. Uh-huh. Ta, 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 ta. Y yo tomaba, digo, contra. Primero que tiene razón. Y segundo, pues vamos a modificar este comportamiento de inmediato. Y pues fui afilando un poco más.
Y ya está en sintonía.
Sí, ahora mi compromiso ya hace varios años es... Si tengo un compromiso a una hora, no llegar tarde a ese compromiso, ¿a mí?
Primero por ti. Es primero por uno.
Claro,
y,
porque,
y después por el...
Y después por el compromiso por el y respeto. Por el respeto del compañero. Pero si lo haces por ti primero, ya tú creciste, ¿entiendes?
Claro.
Ya tú vas mejorando.
Claro.
Y pues me enfoqué en eso, decidí hacer de eso de esa manera. Lo he logrado. Gracias a Dios, me estoy programando bien.
Qué bueno.
Tengo una buena agenda. No, ya...
No coinciden proyectos.
Ya no coinciden tantos proyectos. Ya he aprendido a decir que no.
Que eso es otra cosa que uno va aprendiendo en el camino que
porque,
cuesta.
Porque realmente tú que estás viendo este podcast, ¿verdad? Y nos estás viendo, porque esto es por amor al arte. Y a veces en el arte o en esta profesión están entre comillas y está mal dicho los guisos. Entonces, como uno no tiene un trabajo seguro uh-huh. y constante, ¿verdad? Uh-huh. Todo el tiempo no tiene un trabajo de tú puedes...
un sueldo.
Contar con un sueldo específico, pues estas cositas se convierten como en unos guisitos.
Ajá.
Como unos guisitos y no le das quizás la seriedad o la importancia que requiere el proyecto.
Es que es una mirada distinta a lo que es el trabajo, Jason. Sí. Y qué bueno que lo mencionas. Yo nunca he estado por sueldo fuera de unos contratos por servicios profesionales que tengo con
por ellos. Por
un tiempo determinado, ¿verdad? Así que desde bien chiquita empecé en estas, ¿verdad? Y qué pasa, vengo y soy hija de artista plástico. Y mi mamá ama de casa. Pero para los que estaban fuera de mi entorno era como, mira, tienes que ser maestra, tienes que tener un sueldo fijo y demás. Como yo nunca lo vi así... Para mí, es el año y es como todo mi trabajo yo lo manejo, ¿verdad? Y para mí es un solo trabajo, ¿verdad? Yo soy comunicadora, artista, ¿verdad? Eso yo lo aprendí bien chiquitita, pero yo esto que estamos hablando ahora se lo comento a un montón de jóvenes, ¿verdad? Que lo siguen viendo como, un guisito aquí, una cosita allí, una cosita allá. Que dice, es que tienes que, no lo puedes ver así porque tú mismo te vas a menospreciar. Vas a quitarle importancia a cada uno de los trabajos que te llegan.
Importancia y valor.
Y valor. Entonces,
tu valor deprecia tu... Deprecia tu valor, la deprecia de inmediato.
Totalmente, te devalúa.
Entonces tienes que cogerlo serio. Entonces, de esa misma manera, decirle que no a esto, ¿verdad? No porque coincide con algún compromiso que ya tengo, o no porque no es la dirección que yo quiero llegar a mi carrera en este momento.
Muy bien.
¿Entiendes? Es como que hay dos películas, hay 5 horas de teatro, hay 4 presentaciones y 2 stand-up. Claro, si lo haces todo, tú sabes que el banco va a estar virado. ¿Verdad? Ahora tú también vas a estar mirado. Tú también vas a estar mirado. Porque son 5 libretos acá, 4 guiones en este lado, 4. O sea, y es te va a cansar.
Sí, sí.
Aparte
sí,
que tú necesitas también un tiempo para ti, un tiempo para tu familia, un tiempo para hacer las cosas que de ocio, aparte de que nos gusta, aunque nos gusta hacer esto, nos gusta salir a comer, me gusta tirarme en la playa, mirar para afuera, me gusta mirar para la montaña sin decir nada, me gusta estar en silencio un montón de veces. Pues ese tipo de cosas también hay que factorizarlas y considerar que las tienes que acomodar en tu agenda de vida.
Seguro, que vaya, seguro pues, entonces, que sí.
Eso me ha ayudado también a aprender a decir que no. Digo que no un par de
qué
cositas.
Bueno.
Ajá, nos fallamos, mamá. Nos fallamos.
Sí, no, esto es bien importante por esto que está hablando Jason, porque la forma, la metodología con la que tú vas a trabajar es vital como artista, cómo tú te organizas como artista, ¿verdad? Es cuál va a ser tu norte. El otro día estaba escuchando a Lady Gaga, que estaba hablando en un clip, hablando de que... De que tú tienes que mantener un enfoque. Uh-huh. No puedes escuchar todo el tiempo las voces de afuera y demás y a todo decir que sí, que para y ni tampoco verte influenciado de que tu carrera tú la debes llevar. Pues no, la voz interna tú que tienes que escuchar es la tuya.
Todo
la voz
tiempo,
que tienes que escuchar es tu
tiempo,
voz interna.
Todo el tiempo.
Pero para eso no, eso, a un lugar.
Eso, ¿verdad? Quizás tú, como tu mamá fue artista plástico.
Mi papá.
Tu papá, discúlpame. Pues quizás. ¿Viste? ¿Tienes alguna referencia ahí?
Tú no la
¿una
tenías.
Referencia? Uh-huh. Yo no tengo esa referencia.
Casi nadie.
Mucha gente no la tiene. Entonces, lo que tú piensas en necesito hacer todo porque necesito dinero ahora.
Sí.
Voy a hacerlo todo.
Pero pasé por lo mismo que tú, por la escasez. Bueno. Porque mi papá fue artista plástico, pero en términos del manejo de una agenda libre, ya yo lo tenía mangado porque yo lo vi en mi papá, eso, que funcionó eso. Muy bien. Sin embargo, él no se manejó bien como vender su arte, por ejemplo. Ajá. Ya a nivel financiero, nosotros pasamos una, ¿verdad?, escasez. Y entonces yo al principio decía, lo tengo que coger todo. Porque tengo que tener chavo.
Sí, hay que vivir de alguna manera.
Sí, exactamente. Y lo aprendí. Entonces, en el camino aprendí lo mismo que tú. Lo mismo
pero,
que tú.
Pero igual hay que primero respetar lo que tú... Si tú no respetas tu trabajo...
Sí, definitivamente.
Van a decir, esta es la que hace chistecito. La que hace... Se pone unas manitas y
sí.
Todo eso tiene... Sí, hay mucha diversión. Hay mucha felicidad y hay mucha recompensa instantánea del público cuando te aplaude.
Uh-huh.
Pero hay mucha preparación.
Exactamente. ¿Entiendes? Y oye, y en eso quiero que de eso quiero que hablemos, porque yo a Jason lo conozco en el mundo de las locuciones. Muchos de los anuncios comerciales que ustedes escuchan es en voz de Jason. Hace muchísimos comerciales. Ahí es donde lo conozco, y desde el primer momento que nos vimos, empezó a hacer chistes, hicimos clic, empezamos a hablar, y yo dije, qué cool, me encanta trabajar con él. De hecho, hacíamos la cuenta,
sí,
tú en masculino y yo en femenino de Chili's en aquel entonces, y era cool, porque le toca a él o le toca a mí. ¿Quieren la voz más
femenina? Sí, hoy la más. Ah, pues arranca yo, pues la oferta que podemos hacerlo.
Y nos encontrábamos siempre, y yo dije, ay, este ser humano está brutal, me encanta. Pero entonces, después fui a hacer una locución a otro sitio, y quien estaba manejando la consola en sonido era él. Y yo, él trabaja en consolas de sonido. Él es técnico de sonido también. Entonces, después lo veo en las redes sociales y yo, porque también es influencer. Entonces, pego a trabajar con él, a dirigirlo en una hora, y digo, ok, es actor. Pero entonces lo veo que llega con un gusto al vestir, y alguien me dijo, bromeando, sí, porque él tiene una línea de ropa, y yo me lo quedé ahí. Y entonces, no, esto es en serio. Y entonces, él llega como está hoy, de punta en blanco, que si ustedes vieran que en cámara no se ven los detalles de los tenisitos, los pantaloncitos, él siempre anda pero filoteado, como decimos nosotros. Entonces, yo digo, pues le gusta la moda, pues estará en el mundo de la moda. Pero entonces, tiene un gimnasio, es empresario, espérate, es que él es empresario. Y entonces,
y después descubre que son trillizos. ¡Ah, son tres! ¡Yo sabía que eran trillizos!
Era un hermano que tuvo gemelo, y decía, coño, ¿cómo hace tanta cosa este nene? Y lo más brutal es que entonces él tiene un cuerpo bien brutal, y dice, no, porque él entrena. ¡Ah, también entrena! Pero lo más brutal es todo, cuando veo su stand-up comedy, y además es un proceso de la obra en la que estuvimos, me entero de que él estudió ingeniería. Entonces, yo digo, pero tú no te confundirás, tú no te preguntarás, te preguntarás quién soy. Y ahora es animador y comediante del programa de Raymond, está animando en Día a Día. Entonces, ¿Día a Día es que soy?
Hoy día.
No, hoy día, oye, perdón.
De madrugada también.
Perdón. Hoy día, perdón, la confundí.
Es mi familia, porque estamos en Telemundo, así que es válido.
Y yo digo, pero ok, Jason, o sea, ¿cómo es esto? ¿Quién eres tú?
Bueno, pues yo hasta ayer dejé de escuchar todas las voces que me hablaban, como dimos ahorita. No, yo me gusta lo que hago, me gusta hacer las cosas. Lo que pasa es que si me interesa algo...
puede ser todo, nadie ha dicho
si me interesa algo, pues no puedo evitarlo, me interesa y quiero aprender y quiero... No es que voy a tener un doctorado o voy a ser un competidor a nivel olímpico en el deporte, pero me interesa llegar hasta lo más que pueda llegar dentro de lo que me interesa.
¿Eres apasionado con lo que te gusta y decides hacer?
Y entonces, una cosa que le enseño a mis hijas también, que mi papá me enseñó, es que tú no esperes por nadie. Tú quieres aprender, página para la izquierda. Dice, página para la izquierda es, tú coges el libro de lo que sea.
Pégale
él. Y empieza a leer. Pasa la página para este lado y aprende. Entonces, yo le añado... En inglés, what a man can do, another man can do. Mm. Si él lo pudo hacer, tú puedes hacerlo también. Claro, esto, sí. Cuando digo hombre, no es varón, sino que
tú
como ser humano. Si ese ser humano lo hizo, yo lo puedo hacer también.
Seguro.
¿Verdad? Dentro de las capacidades que tú tengas y si te educas, que es lo que yo digo. Yo quiero ser lo mejor que puedo hacer en todas las áreas que yo entre, que me interesen.
Pero tu primera pasión fue la ingeniería.
No. Mi primera pasión siempre ha sido la comedia.
Ah, porque también, perdónenme, perteneció, espérate, que se me quedan cosas, a un grupo musical, sí, porque sí. Cantautor y él canta como los dioses. Entonces ella decía, pero él no es el del grupo que...
Jay Five.
Tú me estuviste confundiendo muchos años. Ok.
¿Cómo? No es él, él es el que está en la consola. No es él, es el que está en el gimnasio.
¿Cuál es tu primera pasión?
La comedia. La comedia y la actuación. Esa es. No hay forma.
¿Y cómo? No, la palabra desvío, ¿verdad? Es como que, pero ¿cómo hiciste? Déjame estudiar ingeniería.
Porque, aunque mi primera pasión es, ¿sabes?, la actuación y la comedia, que era con los chistes que hago en la escuela, decía en la escuela, en casa y en todas partes donde me paro, chistes para mí, que me dan risa a mí, yo los hago. Me gusta inventar, me gustaba inventar. Entonces, obviamente, inventar, quiero decir, cualquier idea que tengo en la cabeza, cómo ponerla en el mundo físico, cómo traerla. O sea, de momento me quiero, mira, quiero meterme un recipiente que aguante
crear,
calor.
Que pueda crear.
Quiero inventarme, hacer cosas que no existan. Me quiero inventar un micrófono, me quiero inventar un carro que vuela, qué sé yo, una palanquita que te apague el aire, cosas así, inventarlas. Pero como eso no se enseña en universidad, lo más cercano que hay a inventarse mecanismos y procesos es la ingeniería, pues caí por default en eso. Gracias a Dios que me gustaban la ciencia y las matemáticas.
Ya.
Me gustaban mucho esas dos áreas de la ciencia.
Sí, porque me dicen que eras nerd también.
Sí.
Acéptalo.
Sí, soy un nerd. Soy un nerd.
Altas notas y toda la cosa.
Pues como me gustaban esas dos cosas, ciencia y matemática, pues se casan. Y dicen, pues si eso se casó y te gusta inventar, no hay un doctorado de invención, ni bachillerato, ni maestría, ni un carajo. Lo que hay es que ingeniería mecánica. El ingeniero mecánico, en mi mente, era el que
inventarse
el avión, el jet, el carro, este procedimiento, proceso nuevo, pues fui por ahí. Hasta que te das cuenta que no.
¿Lo llegaste a trabajar? Porque sé que yo, lo estudiaste,
sí,
¿verdad?
Sí, yo trabajé con instrumentos médicos de laparoscopía y endoscopía.
Okay.
Y hacía pruebas de sellado a unos blisters y unos pouches.
Oh, wow.
Para sellar ese. Entonces yo hacía la prueba de el sellado que tiene este dispositivo médico. Obviamente, mira, me voy por otro lado ahora.
Sí, no, pero.
Lo más importante, el dispositivo médico lo hacen en la planta, ¿verdad? Y lo terminan y está esterilizado, ¿right? Porque eso va para dentro de tu cuerpo.
Sí.
Una operación.
Exacto.
Una cirugía.
Ajá.
Eso se tiene que meter dentro de un paquete.
Exacto, sí.
Y la única barrera entre los microbios y el medio ambiente y lo que está esterilizado es el sellado que tiene el paquete. So, tenemos que validar que el sellado que ese paquete tenga sí aguante y soporte todas estas otras condiciones hasta llegar al momento de la cirugía.
Oh, my God.
Pues yo hacía las pruebas de ese sellado, que eran súper divertidas. Era meterle una aguja a algo, se llenaba el explotaba, salía la fuerza con que explotaba con que se despegaba el sellado y yo veía si estaba dentro de los parámetros que decía el sellado que iba a estar.
¿Cuántos años hiciste eso?
No, lo hice un solo año porque no podía más. No puedo más con eso.
¿Y de ahí a dónde pasas?
Mientras estaba haciendo eso, ¿verdad? Trabajaba en una agencia de publicidad. Trabajaba en Wing. ¿Te acuerdas de Wing?
¡Diantre!
West Indies and Great.
¿Y que tú hacías en una agencia de publicidad?
En esa agencia de publicidad yo estaba en el Art Department, en el departamento de arte. Montando las presentaciones, montando los afiches, pegando, cortando.
Terminaste casi en una cosa parecida a arquitectura, escenografía.
Que era lo otro que me gustaba, la arquitectura, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero entonces me gustaba más inventar que dibujar, porque no dibujaba bien, ¿no? Como que el dibujo no es lo mío. Así que la ingeniería es como son más líneas, como es algo más técnico, más estructurado,
sí.
No hay tanta curva y tanta cosa, pues me fui por la ingeniería.
Perfecto.
Pero entonces, okay. Trabajaba ahí, mientras trabajaba, chequéate esto. Jason hacía chistes, todo el tiempo estaba haciendo chistes en la agencia.
Como tú eres.
Normal como soy, picando esto, montando las presentaciones que iban a hacer, muchos afiches de diferentes marcas y haciendo proofreading. Y mira, corríeme esto y corría el copy o lo que sea. Los legales en ese momento de la ficha. Y en esos chistes, me escuchan haciendo voces.
Oh, pues tú imitabas.
Y viene esta persona y me dice, mira, Jason, tú puedes hacer, necesitamos que haga una voz de un personaje. Y la agencia de publicidad tenía un estudio in-house, un estudio de grabación dentro de la agencia. Y yo digo, lo voy a hacer. Voy a hacer la voz de ese personaje. Ya fueron como dos líneas o... Como con, sí, me encanta, una cosa así. Sí, me encanta, una cosa así. Y termino. Y como a la semana me dan un papel. Mira, cuando firmé el release. ¿Firmé qué? El release. Ese es un relevo que te dan para poder utilizar tu voz en los comerciales.
Y ahí sí te...
Y yo entonces cuando empiezo a leer, yo, ¿qué te van a pagar? Y yo, ¿qué te pasa? Normal, ¿qué me va a pagar de qué? Dale, sí, lo que hice fue, sí, me encanta. Estoy filmando. No, esto... Cuando yo veo... No, aquí es que me dicen que me van a pagar...
Pero este es el negocio que yo tengo
que hacer.
Pero
me dicen que me van a pagar 300 pesos. Esto está mal. Esto está mal y yo no quiero que me acusen de que me estoy robando nada. Corríeme eso, que deben ser $3. en mi mente. No, era ese dinero. Sí. Pues quien me llama para hacer esto.
Es, son los derechos
es
de tu
Laura voz. Cabrera.
¡Ay, Laurita!
Laura Cabrera, la locutora.
Locutora, compañera, ¿verdad? Nuestra. Bueno, ella, actriz también.
Actriz. Pero, también. La que me descubrió en todo esto, lo que me dio la oportunidad fue Laura y yo le agradezco mucho. Y donde quiera me paro, qué Laura chévere. Cabrera, te quiero.
Qué chévere.
Gracias por esa oportunidad que me diste, que ha sido el sustento de mi vida y para mi familia.
De ahí
también.
Empezaste a hacer locución.
Y de ahí empecé a hacer locución. Dije, espérate un momento. ¿En cuánto tiempo yo hice esa locución?
Sí.
¿Cuánto me pagaron? Ok, yo estudié ingeniería. Vamos a hacer una tabla comparativa. A ver dónde vale más mi hora. Si como ingeniero o como locutor. Uh-huh. ¿Adivina qué? Uh-huh. Pues como locutor. Uh-huh. Obviamente, no hay una consistencia.
Ni garantías.
Pero, ni garantías, pero ahí viene. Donde me paro, voy a ser el mejor.
Y eso sí lo tenías claro desde siempre.
Claro. Desde siempre.
Pero te quedaste, o sea, obviamente ahí comenzaste a hacer más locuciones, te fueron recomendando, me puedo imaginar claro. Todo, ¿verdad? Porque en mi caso fue Axel Cintrón quien me llevó. O sea, que
padrino,
siempre tenemos
padrino.
Un mentor, un sí. Padrino. Pero te quedaste trabajando en el departamento de arte.
Me quedé trabajando en el departamento de arte. Me interesó mucho lo que acababa de hacer como locutor. Y dije, pues si existe, si hay otra oportunidad más, déjenme saber porque esto está bien chévere y yo... Yo hago voces. El tú hacer voces o poder hacer una locución de radio no está directamente relacionado con que puedes recibir instrucciones en una dirección de alguien.
Son dos cosas distintas. Son dos entrenamientos también
distintos. Que yo no tenía ese entrenamiento. Uh-huh. So, al principio, cuando hablo de dirección a las personas que están viendo, ¿verdad? Es que hice la voz. ¡Ah, me encanta! Y me dice, no, queremos que sea menos agresivo.
¿Qué es eso? ¿Cómo es ser menos agresivo? Ahí entra la función de actor.
Del actor y de que quizás la persona que te está dando dirección no es tan puntual o tan específica con lo que quiere escuchar. Uh-huh. Es como que más o menos, damos más o menos. Pero recuerda, tú haces eso. Esto sale de ti, de tu corazón, tu voz. Tú estás diciendo, ¡oh, me encanta! Y allá en el cristal le hicieron el estudio y eso. ¡Ay, eso no funcionó, ¿verdad? No, hazlo otra vez. Entonces como que, ¡ay, Dios mío! Entonces te puedes frustrar. Uh-huh. Entonces ya con el tiempo tú aprendes que nada de lo que te dice el director es personal. Uh-huh. Tú eres una herramienta.
Claro.
Mira, soy este kit de herramienta que está aquí. ¿Cuál quieres hoy? El destornillador. Aquí lo saqué y aquí lo usé. La llave crecen. Aquí la saqué, aquí lo usé. Nada uh-huh. es personal. Nada uh-huh. es personal, tú sabes. Uh-huh. Así que eso se va aprendiendo con el tiempo, ¿no?
Como hay la secretaria que le dicen, no, quisiera que cuando me redactes esto me lo hagas de esta forma.
Claro,
como al ingeniero que le dicen, no, mira, en términos de las validaciones, proceso, vamos a trabajar, este es el proceso. Es lo mismo. Pero por eso es precisamente que hay muchos actores que son locutores.
Sí, porque ya el actor sabe recibir dirección.
Porque el entrenamiento del actor es claro. en ese ámbito, ¿verdad? Más allá también de conocer técnicamente su cuerpo y su herramienta
su voz
de trabajo.
Y todo.
Exacto. Entonces, por eso es que hay tantos actores que son...
Yo fui de allá para acá.
Y tú vienes, que hay muchos que no lo son.
Sí,
y son maravillosos también, ¿verdad? Pero haciendo ahí la nota, que por eso es que... Y hay muchos actores que no les interesa la locución también.
Exactamente.
Los hay. Yo tengo compañeros que me dicen, ah, importa cuánto paguen, no me interesa. No,
a mí yo encuentro eso tan chévere que tú... Tú estás actuando con tu voz, ¿sabes? Tú,
sí,
tú estás haciendo un personaje con la voz. Tú no eres Yamari, tú no eres Jason. Es alguien que está ahí hablando. Es un monstruo, hombre grande, o es una mujer. Y entonces está nítido.
¿Sabes? Y mientras más oportunidades llegan para que las voces sean distintas,
mejor.
Así que...
Sí, bueno, tú sabes.
Igual que el doblaje. Entonces, ok, Jason, lo que quiero saber es ¿cómo, de dónde sale la cuestión de la música? ¿De dónde sale el asunto del empresario que montas el negocio ya de hacer ejercicios y demás? ¿Cómo se dan esas
todo eso yo creo que la raíz de eso es la creatividad. Es la parte que me... La parte que de inventar que me uh-huh. gusta a mí. Y entonces inventar específicamente en el arte. En este momento, ¿verdad? Obviamente sí, hay un aspecto de negocio que me gusta también porque me gustan los números, me gusta cómo tú puedes maximizar tu tiempo. Cuando digo eso es tú pones esto aquí y le puedes sacar 3, 4, 5 veces el tiempo que estás invirtiendo, ¿verdad? Porque uh-huh. al final del día tú nos cobramos dinero, uh-huh. Pero realmente eso yo lo veo como un intercambio de tiempo.
Seguro.
So, esto que está aquí, este peso, estos 100 pesos, es que yo intercambié esta cantidad de horas por este billete que está aquí.
Exacto.
Pues uh-huh. Entonces...
Todo es un intercambio.
Es un intercambio. Entonces, como el tiempo no puede recuperarlo, pues me gusta inventar muchas cosas y crear muchas cosas. Entonces, de ahí es que viene el yo querer hacer las locuciones. De momento, ese camino de locución me lleva a ver que hay una persona que está convirtiendo esto que está pasando de forma mecánica, que hace la vibración en las cuerdas vocales, que hace presión en el viento, que entra por aquí, que hay un diafragma, que lo lleva un cable 0 y 1, lo mete en una computadora y de momento sale el sonido. ¡Oh, cómo caramba tú haces esto! Me interesa eso. Entonces, quise aprender eso también.
¿Lo estudiaste o fuiste autodidacta?
Fue autodidacta, pero fue bien gracioso porque...
¿Te refieres a todo lo que es la parte técnica
de sonido? Toda la parte técnica de sonido, música, pero la ingeniería me ayudó. Porque una vez tú entiendes cómo es que funciona el circuito, cómo es que funciona un mecanismo de algo específico, sí, quizás en maquinarias y calderas o una línea, o un conveyor en una farmacéutica, uh-huh. Pero cuando esa fórmula o esa relación la aplicas a arte, uh-huh. O algo, una guitarra, sonido, un instrumento, algo. Una vibración, iluminación, etcétera, pues es lo mismo, estás hablando el mismo idioma porque... Es matemática, como quiera que
totalmente,
sea.
Totalmente, totalmente. Yo
hago switch. Ah, espérate. Esto es lo que es corriente. Esto es voltaje. Esto es resistencia. Esto es vibración.
De hecho, se estudia como tal. Se estudia como ingeniería de sonido.
Sí, sí, sí.
Y a la hora de estudiar música, ya el otro lado, la música, ¿verdad? A nivel de voy a estudiar teoría musical, solfeo, es bien matemático.
Bien matemático. Tiene frecuencia. Frecuencia. El oído escucha desde 20 kilohertz hasta 20 hertz. Mm-hmm. Y entonces la flauta está en este rango de vibración y en este otro. Entonces, una vez tú conoces esas cosas, cuando digo vibración es la frecuencia... Obviamente, sí, es un poco más técnico, pero, pero cuando ya tu cerebro sabe que esa vibración está aquí o esta frecuencia está acá, a la hora de mezclar o grabar, ya tú sabes dónde puedes ubicarlo en la mezcla, el instrumento, entonces te queda mejor.
Y me imagino que se te hizo bastante fácil teniendo esos conocimientos.
Sí, y entonces me gustó tanto. Fui a una competencia de baile en Miami con J5, pero antes de ese grupo que cantaba, éramos un grupo de baile.
Empiezan bailando en la escuela.
Bailando desde la escuela, porque okay. Estos panas míos yo bailaba en todos los talent shows. Como okay. Te digo, me gusta inventar
okay.
Y crear. So, un baile que se inventa de cero con un beat, está brutal. Pues me lo inventaba con mis panas en la escuela. Eso sigue evolucionando y cuando aparece una oportunidad de la competencia, para resumirte, se llamaba Sueños de Fama, en Miami. Vamos a la audición, yeah. En los estudios de Gombay, de Marisa Vallejés. Hacemos esa audición, cuando estamos saliendo, el productor ve el baile, usted puede hacer eso en 30 segundos, era americano. ¿Sí? Can you do that in a minute 30? Can you do that in 90 seconds? Yeah. Yeah, flip the tape. Lo bailamos. Ok, lo veo en Miami. Ya. Fuimos a Miami. Te estoy dando fast forward a un montón de meses.
Yo me imagino, de trabajo y de...
Ganamos la competencia completa. En los pasillos, como vimos jeringaba yo en la agencia de publicidad, haciendo chistes, me gustaba cantar. Cantaba por los pasillos, cantaba con mi hermano que estaba ahí, nos escucharon, el tipo nos escuchaba, que ¿usted puede hacer eso cuando recojan el premio? Sí, nosotros cantamos en los coros, pero no, canten. Cantamos la canción, fast forward, nos escucha José Bejar, de EMI Capitol Records, y nos filma como un boy band. Junto con Milly Correger en ese momento, y habían otros artistas más que estaban, que eran parte de Capitol Records.
¡Qué brutal!
Y, para darte más fast forward otra vez, estamos ya en el primer disco, y yo veo cómo estas personas entraban con una guitarra, con una melodía que tenían, la tocaban con el micrófono, se escuchaba por las bocinas, le ponían melodía, a la melodía le ponían letras, la cantábamos nosotros. Yo, ya, diablo, ¿pero cómo hace? ¿Cómo hace? Cuento algo corto. Permiso. Hola, Jason Calderón. Mira, yo tengo esta libretita. Voy a estar aquí. ¿Te molesta si yo me siento al lado tuyo a preguntarte para qué son esos botones que tú estás dándole? Oh, ¿y cómo se usan? ¿Sí? ¿Te molesta que te...? Y yo pregunto, a mí no me importó. Yo, ¿y para qué ese botón? ¿Y ahora qué hiciste? ¿Y por qué pusiste el micrófono aquí y no lo pusiste acá?
¡Ah, qué nervio!
Y te cogí todo. Y después de eso, pues, fast forward más, un poquito fast forward para adelante, obviamente, pues, me interesaba que las melodías, taranina, taratara, tatara, tirepan, taranita, taratara, y cómo le pongo, cómo le pongo música, cómo,
claro,
cómo,
claro.
Y cómo, y los acordes, cómo, ah, pues, con una guitarra que tú aprendas, un piano, tú, ¿qué? ¿De verdad? Compro un libro, guitarra, ¿cómo tocar la guitarra?
Okay, aprendiste okay, a tocar okay, guitarra, okay. Me voy a acabar entonces, yo mismo a pie.
Aprendí cómo tocar la guitarra, sacaba mis melodías y pues ya me habían explicado cómo hacer la, la cosa de, del estudio. Tengo una melodía en la cabeza que le puedo poner acordes básicos, pero lo voy a poner acordes como quiera.
¿Cómo todo y fue ya, haciendo así, verdad?
Y, y ya está, esto es lo que quiero hacer. Y empecé a hacer canciones y música y demás.
Que ya ahí te convertiste en cantautor y productor musical, sí, porque esos son los nombres sí. En propiedad de lo que estabas haciendo, más, más técnico de claro. Sonido, ¿no?
Y me ocupé por seguir aprendiendo y aprendía más técnica, cogía cursos y viajaba a Estados Unidos, iba a convenciones, iba a talleres, iba a charlas. Porque one man can do, another man can do. Si el productor claro. Que estaba ahí lo estaba haciendo.
Yo lo puedo hacer también.
Jorge Reyes, Rudy Pérez, todos estos productores que fueron los que trabajamos durante nuestra estadía en Capitol Records.
¿Cuánto tiempo fue, perdona?
Estuvimos 2 años, teníamos un contrato de 5 discos, grabamos 2 discos, y al segundo disco pasaron unas cosas que pedimos release.
Okay.
Normal, okay. Pero igual. Pero eso es, sí, en el momento.
Pasa mucho
en el momento como que, claro, que va a trip. Pero está bien, pero ya tú sabes cuál es la historia. Con tu mano derecha, con tu mano izquierda, con una sola mano, tú puedes tener cuántos artistas en algún género específico 20, 30 años después siguen trabajando. Son muy pocos.
Uh-huh,
pues ya, uh-huh. Ya tú estás leyendo, ya el futuro te lo estás diciendo, tú lo sabes ya.
Sí,
si nosotros empezamos a cantar un boy band, ya sabemos que esto tiene una vida media de
un tiempo.
De 6 años. Ya tú, esto no es para siempre.
Uh-huh.
Para siempre es lo que tú te lleves
de ahí.
De esa experiencia y lo que aprendas nuevo.
Totalmente.
Y las conexiones.
Totalmente de acuerdo.
Y esas son mis conexiones que tengo hoy, que pues puedo hacer jingle para Molusco, que hago hoy. Pues.
Ya. Que hay que esa es otra parte. Espérate, sí, porque se me olvidó. Se
ya, llega ya.
Sí, porque el productor de todos los inventos de sonido, sí. Música, etcétera, del Molusco es Jason sí. Calderón. Este caballero que ustedes ven aquí. Que sí. Por eso es tan lindo y tan importante toda esa historia que tú nos estás diciendo. Y fíjate, el podcast que no va del todo dirigido a la trayectoria. Yo le estaba diciendo a Francisco, mi esposo, decía, yo tengo que preguntarle a Jason un montón de cosas que la gente de seguro no sabe, porque es una trayectoria bien diversa y tu carrera ha ido en ascenso como en los últimos años. Y hay muchas cosas de ti que desconocemos, tú sabes. Yo misma que he trabajado contigo. Y es lindo como se dio tu principio, ¿verdad? Y válido, porque me hace... Es bien loco, pero ahora me está haciendo sentido todo. Entonces, te sales del grupo, ya estás haciendo sonido, ya estás tocando guitarra, ya. Tuviste experiencia como productor musical, pero ¿de dónde llega la cuestión del el ejercicio, el cuerpo? O sea, ¿cómo?
Siempre me ha gustado el ejercicio, ¿verdad? Es como, siempre ha estado paralelo en mi vida, sí. Todo el tiempo. Y de chamaquito, pues yo hacía pisticampo, era mi evento, era la edad de pisticampo, de 100 metros, 200 metros, salto alto, salto largo. Me encanta los ejercicios. Y mi papá también fue atleta en su momento, ¿verdad?
Tu papá es médico,
mi
¿no?
Mi papá es cardiólogo.
Es sí. Cardiólogo.
Y él fue atleta...
¿Y tu mamá, discúlpame?
Mi mamá es tecnóloga médica.
Tecnóloga médica.
Ambos están en el
mundo médico.
En el mundo médico. Mi hermana también es doctora.
Ya.
Mi hermano es arquitecto, que también es otro que le gusta crear, okay. Pero se fue bien estructurado por la arquitectura. Es un duro, es un anormal. Y es un animal porque es mi hermano y es chiquito. Esa gente siempre son.
Porque bacalaos. Siempre lo has dicho así.
Los malos menos son unos bacalaos. Y yo, pues, que terminé ingeniería, pero que pues apliqué ese. No lo desperdicié. La profesión no la desperdicié.
Es que me hace sentido con todo lo que estás diciendo.
Por eso, porque muchas veces.
Hay que mirar, unirlo ahí.
He tenido personas que. Tú, mano, venga, te estudiaste ingeniería y ahora te echaste a perder con eso de la estación de televisión, que no tú haces chistecito.
¿Te llegaron a decir eso?
Sí, me dicen. O sea, qué sé yo. Este año me lo han dicho. Este año me han hecho ese comentario.
Oh.
Y yo simplemente miro porque no saben. Entonces no voy a ponerme en discusión. Pero el trabajo honra y lo que. Y no importa lo que tú quieras estudiar. Yo le digo a mis hijas. Y cuando me invitan a dar charlas para estudiantes y demás. No seas mediocre. Eso es todo lo que te puedo decir.
Sí.
La mediocridad es el cáncer ese que que mata a una sociedad que quiere progresar. Uh-huh. Entonces, si tú vas a estudiar música, mano, página para la izquierda, edúcate en música, es el mejor músico que puedas hacer.
Edúcate. Aún los oficios, ¿verdad? Las personas que no han tenido oportunidades para estudiar ¿verdad? Estas profesiones icónicas de sí,
leyes, que son carísimas.
Simplemente personas que no han podido estudiar, no han tenido la oportunidad, pero ejercen oficios, tienen trabajos que son tal vez más mecánicos, ¿verdad? Más. Tú notas cuando se vuelven expertos en eso que hacen. Sí. No importa lo que sea, que no trabajan con mediocridad. No importa lo que sea el trabajo. Y eso es tan válido. Esto está tan lindo, tú sabes. Uno ve el diablo. Qué lindo.
Sí, qué cool. Es que está brutal porque eso es como la película Karate Kid, ¿sabes? Son cosas que aprendiste. La ingeniería, por ejemplo, ¿verdad? Me dio una estructura porque tuve que estar en la universidad. Y la universidad, aunque quizás en estos tiempos parezca que no es algo esencial ir a una institución universitaria per se.
Las generaciones actuales se lo cuestionan mucho.
Se lo cuestionan mucho, pero yo te puedo poner, en mi caso, te da una estructura a seguir.
Te da una guía, mentores.
Una guía, te da mentores y te da un sentido de responsabilidad que van haciendo en ti porque te dicen, tú estás en high school, y en high school tu mamá es la que te dice, oye, mañana tienes el examen, pero aquí el profesor te dice, el examen en yo no sé cuántos meses, de tal y tal capítulo, ya está. Ahí está el prontuario, nos vamos a reunir aquí martes y jueves. Y se acabó. Uh-huh. Y tú dices, ay, Dios, bien fácil. ¡Oh! No te importa. Te va creando un sentido de responsabilidad para contigo y para poder pasar la clase. Y esa estructura te la da la universidad. Yes. Pienso, aparte de que, como Karate Kid, esa herramienta wax on, wax off, en mi caso fue ecuaciones diferenciales, cálculo 1, cálculo 2, circuito. Cuando los mezclas ahora cuando estoy haciendo música, todo
a mí me, cuadra. A mí me hace sentido. Todo. No solamente desde esa perspectiva, sino también tú eres un creador y eres un amante de los procesos. Por lo que veo, por lo que observo, digo yo acá de presentar, ¿verdad? Pero es que eso es maravilloso porque si hay algo que hay en nuestro trabajo, es el afán del proceso. El resultado es lo que ve la gente. Ajá. La gente vio el resultado en la televisión cuando can, lo pusiste, te echaste para atrás con popcorn y viste eso. Te gustó o no te gustó, son otros 20 pesos. O fuiste al teatro y viste el resultado. Nosotros llevamos trabajando en análisis y en procesos para crear eso desde todas las esquinas de los diseñadores, los actores, los meses, el tiempo que sea, el tiempo que tome. Entonces,
por amor al arte,
la mayoría de las ocasiones.
Porque aquí los ensayos no se pagan, nosotros no cobramos por los ensayos.
Exactamente.
O sea, todas esas horas que se están invirtiendo, cobramos por función, para que tú que me estás viendo a mí entiendas bien, porque, que esta gente, no, nosotros estamos ensayando con seriedad, nos divertimos, la pasamos bien, uh-huh. Pero estamos trabajando un mes.
Sí.
Prácticamente para un fin de semana. Uh-huh. Con suerte, dos fines de semana. Quiere decir, para 6 funciones o para 4 funciones.
Así que cada vez, ¿verdad? Se ha vuelto menos, que esto es como nuevo.
Donde ocupas tu mente, donde le dedicas seriedad, copias, tomas notas.
Y no es allí nada más en el ensayo, es en tu casa.
En tu casa también.
Porque es un trabajo previo que hay que hacer. Entonces, pero que a lo que voy es ingeniería. En el sentido, ajá, tú que eres ingeniero, ¿verdad? Sí,
es ingeniería.
Me puedes entender, ¿no? Y eso que tú querías de crear de la nada, eso es producción.
Cogí el camino más largo, claro.
Cogiste el camino más largo.
Como hubiese ido para la libre de música. Para la escuela de arte plástica, para Rayo Marzal.
Pero está chévere porque siempre te da una perspectiva. Fíjate que hablando con Ernestito, que estuvo aquí también en esta Concepción, aquí en el estudio.
Qué bestia.
Qué mente.
Qué tío.
Que mente. Wow. Estudió ciencias sociales e historia, claro, su papá estuvo desde chiquito en su compañía de teatro, en la compañía, ajá, de teatro del papá, pero a lo que voy es que le da una perspectiva de lo que es, de los análisis de texto.
Vaya.
Fuera de día. Entonces, pues, eso es lo que te digo. Me hace sentido. Tú eres un creador, tú eres, sí, un creativo y te gustan los procesos y crear de la nada. Y pues de ahí viene todo. Ahora sí, lo que no sé de dónde me sale lo de la moda. ¿De dónde te sale lo de la moda? Ahí, y el cuerpo bonito y la cosa.
Voy a decir esto, esas cosas no, eso se nace con eso, ¿entiendes? Pero puede estar fakeando.
Siempre he sido tan guillú. Siempre he sido tan... Es un guillú cool. Siempre he sido tan guillú.
Es que a mí me gusta vestirme como yo he visto. Y pues, me gusta lo rico y me gusta estar... Bien.
Siempre está bello. Siempre está bello. Mira, antes del podcast de él, estaba grabando otro y me tenía que cambiar. Y Abigail Vargas y a la medida, su negocio, me proveen, ¿verdad? La ropa, el stylist. Y yo dije, diablo, espérate, yo tuve que retratarme el look porque era. Y yo cuando escogí lo que me iba a poner dentro de lo que Abby me dio, yo dije, esto va para el de Jason porque Jason es el más fashion de la vida. Lo único es que me tomó un tiempo vestirme aquí casi delante de Jason, que Jason me tuvo que ayudar.
Por ahí. Pues usted, todas esas perlas que tiene primero. Fuimos como 45 minutos para quitarse las que tenía antes y meterse estas perlas ahí que tiene. Porque son, parece que es una sola cosa. Son como 60 collares individuales.
Ay, Abby.
Y la correa.
Pero tu zapato no se queda atrás en los fashion.
Mi zapato, pues.
Enséñame bien de lejos
estos
ese.
Estos zapatos.
¿Qué es?
Esto es una marca de tenis. Se llama Off-White. Pero no, o sea. Es que esto es parte de la indumentaria, es parte de la pieza, parte
¿no se lo puedes quitar?
Del statement. No se quita. ¡Ah, que te ves ridículo! Yo no me inventé la moda. La moda es así. Como que este pantalón es de cuadrito. ¿Se tiene cuadrito? Es así. El pantalón tiene cuadritos, no puedo quitar los cuadritos. Me los pongo y ya. Pero me gustan mis tenis.
Y son lindos, me gusta. Y me gusta porque es creativo, sí. Como tú eres creativo, pues. Parece que te va, que es una maleta que te vas de viaje, pero mira. No, me gusta. Ok, entonces me estabas comentando de los ejercicios, el negocio que tienes, cómo, o que tenías.
Sí, ya tenía. Obviamente, pues hay que también administrar el tiempo y es una cosa que aprendí a decir que no.
Yes.
No tengo tiempo para seguir.
Estás enfocado en otra cosa.
Eso, sí. Y estoy, mis energías siguen enfocadas en mi carrera, pero también, como te dije desde el principio, el ejercicio está paralelo a mi vida. Todo el tiempo está ahí conmigo porque me gusta el ejercicio. So, sigo entrenando, pero mantener el negocio de gimnasio o de entrenamiento y estar ahí de CrossFit y estar esas horas entrenando o dando las clases, pues es muy difícil para hacerlo sin mediocridad.
Sí, hacerlo bien. ¿Tú te llegaste a certificar y todo eso?
Sí, yo me certifiqué como entrenador de CrossFit.
Tú vas a terminar como con 20 bachilleratos y certificaciones.
Me gusta, y quiero seguir, yo por ahí para abajo, yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero... Este refrán te dice, el conocimiento no ocupa espacio, así que yo tengo aquí todos los terabytes
para seguir
que
existen. Aprendiendo. Y yo creo que es lo más lindo que tú tienes. Si hay algo que me dio mucho placer cuando hicimos Al Borde De, es que tú te dejabas guiar porque tú mismo me admitiste, mira, yo nunca he trabajado en un teatro de tres lados.
Sí, díselo a esta gente que está ahí porque es que fui me invitaron a hacer esta pieza, ¿verdad? Al Borde De, con unos monstruos de actores, Carlos Vega, Jorge Castro, ¿y quién va a dirigir? Fulana de Tal, la que está aquí. Esta misma, Yamari, ¿verdad? Que es otra pedazo de actriz. Entonces vamos a hacer una obra por primera vez en esta sala aquí en Puerto Rico, que es la Sala Experimental en Bellas Artes, que es una sala que a los actores que ya tienen un montón de experiencia los intimida o los intimidó en el momento que lo hicieron por primera vez. Uh-huh. Vengo yo, que no tengo una preparación académica como actor, a primero medirme al lado de estos dos grandes actores, a dirigirse por esta gran actriz y amiga mía también, Yamari, en la Sala Experimental. Así que pues me tenía mucha ansiedad, estaba nervioso. Y dije, mira, Yamari, yo no, es la primera vez que voy a hacer esto a todos estos lados. Guíame los nombres técnicos de las cosas, que si la parte, dígame ese cuál es. Y si te pregunto, porque te pregunté muchas veces, ¿y cómo se supone que yo me gire? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? ¿Pero qué hago en este brazo? Porque le preguntaba cosas específicas y muy certera. Que eso admiro mucho y el respeto tuyo de ti, de la forma en que dirige. Es tan específica, tan meticulosa. A quizás a algunos actores, ¿por qué es tan específico? Pero a mí me encanta eso. Me encanta que tú me... Yo voy a hacer lo que... Voy a ponerle mi parte, pero voy a ejecutar lo que tú me estás diciendo. Porque tú tienes la... Tú lo ves. Tú tienes, como directora, tienes la visión de cómo la historia se va a contar. Entonces, yo tengo la libertad.
Se dejó guiar, pero a mí me gusta, o sea, obviamente, darle el espacio que
sí,
ustedes...
Sí, por eso tengo la libertad
ustedes,
como quiera.
Ustedes tienen, son los intérpretes.
Pero tú lo dabas,
pero tú te acuerdas que ahí. El tiempo era apremiado. Era, y entonces, espérate. Y fue chévere porque, como te gusta conocer, como eres brillante y te gusta aprender, y eres humilde también en ese aspecto, pues... eres bueno poniéndote como esponja, ¿verdad? Yo creo que por eso es que has estudiado tantas cosas y eso también, aparte de... y entonces, él se puso en el track como que, dime, para aprender. Y fue chévere porque teníamos poco tiempo, eran mucho toneladas de trabajo.
Y de texto un montón y también.
Jason, ven acá. Ok, Jason, mira, Sí. Y hizo un personaje precioso, bien bonito. Fue un trabajo espectacular. Y fue bien lindo guiarte porque tú sientes que tú fuiste el que aprendiste, pero yo también en el camino porque yo no llevo 1,000 años dirigiendo. Así que
está todavía
en el grueso de mis primeras horas.
Ahora ya no para atrás, como que no le hagan caso. No le hagan caso a esta muchacha que está ahí. No le hagan caso. Chas, es una
qué lindo,
dura,
Jason. Fue bien bonito ese trabajo y ojalá lo retomemos. Ok, entonces, Jason, ahora tú estás como animador. Estás en el show de Raymond Arrieta, que ya está fijo.
Sí,
qué oportunidad linda, ¿verdad?
Brutal.
Yo me acuerdo cuando tú me dijiste
fue
y lo celebramos. Qué lindo.
Para allá, para la peor cantante fue casi, ¿verdad? Que
está la peor cantante que le hicimos juntas. La peor
que
cantante.
También, otra, chacho, otro reto brutal también. Me encantó trabajar contigo. Tú hablas portugués.
fue lindo porque Jason, una obra, entonces, que trabaja desde otro estilo. Y entonces Jason me dice así, pero es que yo los noto hablando de X forma. Yo digo,
sí,
Jason,
¿verdad que te preguntaba? Yo te preguntaba todo el tiempo y te decía. Porque,
y yo, Jason, lo que pasa es que tienes que ponerte en el track. Piensa en esto, piensa en aquello.
Sí. Y mi personaje no era gracioso, era serio también. Desde ahí. La experiencia con Raymond y sus amigos, el elenco brutal, otra vez, estoy como esponja siempre. Yo estoy en sponge mode.
Ajá.
Porque estoy al lado de Raymond Clow.
Nada
y
más.
Y estoy al lado de Sarah Hulk.
Ajá, también ahí, nada menos.
Estoy al lado de Norwill.
Nada más y nada
entonces,
menos.
Estoy al lado de Raymond. Entonces, tiene toda esa gente que yo crecí con ellos, ¿verdad? Viendo su trabajo en televisión y en teatro.
Uh-huh.
Y ahora estoy sentado al lado de ellos.
Sí.
Y ellos yo estoy simplemente escuchando, igual que pasa en todo, ¿verdad? Yo le digo, siempre como que hago el disclaimer, mira, a mí me gusta aprender. Y si no te molesta, te voy a hacer una que otra pregunta de vez en cuando para saber. O te pido tu opinión. No es que valides el trabajo que estoy haciendo, porque eso, lo voy a hacer de una manera. Pero si tú lo ves como que, mira, lo hiciste, pero quizás intenta esta otra cosa. O cuando a mí me pasa eso, yo resuelvo de esta manera. Yo te voy a escuchar. Porque tú llevas más tiempo que yo haciéndolo.
Uh-huh.
Tú has recorrido el camino que yo estoy caminando detrás. Tú estás como 60 millas delante de mí.
Uh-huh.
¿Y por qué no te voy a preguntar? Y hay piedra por ahí. A la derecha, izquierda. Y cuando tengas 30 patos, brinca esto. Y ponte rodillera, pues claro que te voy a hacer caso. ¿Entiendes?
Pero es que esa es una de tus mayores virtudes, que estás dispuesto a aprender. Ojo a las nuevas generaciones que están viendo este podcast, que quieren, ¿verdad? Están estudiando actuación y demás. Eso es vital. Eso es vital, vital, vital. Porque si tú no tienes, si tú todo lo coges personal, no estás dispuesto a aprender, te molesta lo que te dicen los directores, que no quiere decir que no tengas diferencias, pues por supuesto
claro,
que pueden haber diferencias.
Un proceso creativo va a haber diferencias.
Sí, va a haber diferencia.
Pero la diferencia tiene que ser con respeto y...
Sí, discutir y con sentido, que claro. ¿Qué es lo que hay detrás para que tú tengas esa opinión? Claro. Y qué es lo
porque
que hay detrás
otra vez, no hay nada personal. Si es una obra de teatro, es una pieza que alguien escribió, es un texto, puede cambiar el mundo en tu mundo, en ese entorno, no es algo que va a ser más o menos, va a un proceso divertido que quizás estés pasando, aprendes, pero... Con respeto.
Bueno, el teatro transforma, te transforma a ti, transforma al que lo ve, de alguna manera toca toca a la gente hasta cuando, ¿verdad? Simplemente quieren ir a reírse. Yo me quedé pensando en...
Cuando dijo tal cosa.
Aporta, como hablaba con Ernestito, a nuestra humanidad. Es un espejo de lo que somos y nosotros necesitamos entendernos para poder seguir viviendo. Necesitamos entendernos. O sea, estamos en constante evaluación, tú sabes, como lo que tú has hablado de tu vida. Has estado en constante evaluación, pero me encanta verte ahora porque... Después de hacer, ¿verdad? Que desde la peor cantante no nos veíamos, o sea, en términos de trabajar y de conversar así chévere, y te noto diferente, más enfocado, como que, ¿qué quieres hacer con tu carrera?
Pues mira, qué buena pregunta. Yo primero quiero seguir aprendiendo y creciendo, ¿verdad? Ahora con este enfoque como anfitrión en las mañanas, me gusta mucho también lo que estoy haciendo. Me gustaría pulirme mejor y aprender a hacer mejores entrevistas, mejores preguntas. Y me gustaría seguir estando en televisión, comedia y teatro hasta que me quieran dedicar a algún certamen de teatro, a algún festival de teatro de aquí a 80 años. Y a todo
te enamoró el teatro, te enamoró.
Sí, el teatro está hecho, el teatro. La parte de actuación me gusta mucho. Yo esa profesión la respeto mucho y creo que como que son las personas más interesantes. No es que ya me considero actor, ¿verdad? Pero no es que estoy más interesante que todo el mundo. Porque son bien interesantes, porque son personas que si han trabajado mucho, han hecho un montón de papeles diferentes y tu cabeza está llena de toda esa información. De un doctor que hiciste, hice de una prostituta, hice de qué sé yo, de ingeniero, hice de un cantante, hice de...
Analizando 20 textos, 30 textos. Entonces,
si te ocupaste, pues estudiaste bien la profesión de donde viene ese personaje que estás haciendo y ya es parte de tu conocimiento. Entonces son como superpoderes, yo digo.
Son personas bien conocedoras. Entonces
puedes hablar de un montón de temas y puedes entrar y salir de otros, darle opiniones. Buenas opiniones de algo. Eso es bien interesante. Así que el teatro sí me enamoró. Aparte de que tienes la gratificación instantánea de lo que estás haciendo. No siempre con la risa, que es algo que no es fácil provocar risa en una obra de teatro, pero más cuando es un... ¡Oh!
Tú lo sentiste en al borde, ¿verdad? Qué fuerte, ¿verdad?
Entonces, lo brutal de esto es la magia que tiene el teatro, porque eso es embuste. Eso que está pasando ahí es mentira. Nadie muere, no matan a nadie, nadie está sufriendo, nadie se quema, nadie se ahoga. Es todo...
Ficción
y todo lo que el actor te está haciendo. La historia, la actuación y el movimiento te está abriendo una ventana en tu cabeza que estaba cerrada hasta que te sentaste y se suéltelo.
Pero al final, ese momento presente de esa persona que fue a ver eso, para ellos eso es lo único real.
Sí, exactamente.
Eso es lo que está brutal del teatro. Por eso Antonio Banderas recientemente, que dijo, que lo puse en otro podcast, dijo, al final con la inteligencia artificial y todo esto, lo que va a quedar es que tú quieres un momento real de nuestra humanidad y vas a ir al teatro.
Eso está brutal. Y tienes razón. No había pensado.
Claro. Claro,
tiene toda la razón.
Claro.
Porque una película, tú dices, pero entonces no sé si es AI o no sé qué.
Ajá.
En el teléfono también lo mismo.
En la vida todo va a ser robot y qué sé yo qué. Yo quiero un momento real. Yo quiero entender mi humanidad. Yo quiero desahogarme. Quiero una catarsis. Quiero esto, quiero lo otro. Vas a ir al teatro. Sí. Así que...
Qué brutal. Pues eso, pues.
Sí, ya, genial. Ok, y cuando dices que quieres, ¿verdad?, llevarlo por esa línea, ¿te gustaría entrenar en algo? ¿Te gustaría tomar talleres? ¿Te gustaría,
pulirte?
Pues dijiste que te quieres pulir.
Sí, pulirme en cuanto a cómo ser un mejor entrevistador, ¿verdad? Y anfitrión también.
Ok.
Viéndolo de esa manera, pues sí, quiero tomar talleres y quiero quizás tomar algún curso. De periodismo puede ser, que me ayude también a formular mejores preguntas o a leer bien a tu invitado, a hacer un estudio previo del invitado que viene que se va a sentar contigo, y cómo sacarle otra información que quizá en otra entrevista, has repetido lo mismo en todas las entrevistas, en pero contigo va, de momento lo
una esquina diferente.
Sin ser amarillista, ¿sabes? Sin ser, sin morbo, es como que...
Sin caer en el amarillismo. En el pero amarillismo y quisieras lo mismo como actor.
Sí, definitivo, como actor dentro del teatro y del cine. En los dos, en esas dos áreas.
¿Y qué te gustaría? Tal vez estudiar, coger unos talleres o algo.
Quisiera coger talleres porque quizás estudiar, sentarme a estudiar, no voy a tener mucho tiempo o voy a tener que sacrificar muchas de las cosas que estoy haciendo ahora que me permiten crecer.
Y además de tu vida ya adelantada, que claro, tienes dos hijas, que...
Y tendría que sí, tomar talleres. Yo siempre me meto, siempre cojo curso.
Siempre
estoy estudiando. Yo tengo una aplicación, es una bobería, pero está bien chévere. Se llama Blinks.
Entonces, okay.
Y son como que resúmenes de libros.
Ah, yo lo vi, la promoción.
Sí, yo lo tengo. Lo tengo hace como 2 años o 3. Y mientras estoy en el carro, o tomo algún curso de psicología, o tomo algún curso de actuación, donde te dan pointers de cómo abordar o cómo atacar un problema dentro de un movimiento en el teatro o un personaje que sea difícil para ti, cómo analizarlo y desmenuzarlo.
Súper.
Pero igual quiero tomar algo más formal, como un masterclass.
Digamos. Digo, más presencial tal vez.
Claro, o Zoom. Pero sí, quiero tomar cursos a tu pregunta, sí. Tomar cursos de eso, de actuación en cine. Es diferente al teatro.
Uh-huh. Que estás haciendo mucho cine.
Sí.
El año pasado hiciste cine también.
Hice cine.
Es que te he visto en varias promociones sí, por ahí.
Trabajé algo cortito en El Parto, que salió ahora.
Sí.
Tengo otra que se llama Hasta que la celda nos separe. Esa no ha salido, va a salir ahora también próximamente. Los Mecánicos 1 y Los Mecánicos 2.
Sí.
El Bachatero del Diablo, que es una comedia de horror. Y es loca. Y ahora, próximamente, ahora en marzo, voy a rodar otra película, que no puedo decir nada todavía, porque no sé si esta promoción está o no, pero... Yeah. Que es una película puertorriqueña, donde voy a estar trabajando en esa película.
¡Qué bueno!
Sí, de verdad estoy contento. Y
he estado rodando como en 258.270 funciones TikTok. Porque, mano, Dios mío,
esa
diablo, que muchas funciones han hecho.
Llevamos 24 funciones.
Es un montón.
Y tenemos 3 fechas nuevas que están buscándolas, ¿verdad?
Qué bueno, me alegro.
Pero mucho. Son una combinación de varios factores, un texto brutal de uh-huh. Lauren Boffi, está aprobado, no hay forma de... lo puede dañar con un mal elenco, una mala dirección o malos actores.
Ajá.
Pero en este no es el caso, este ha estado todo redondito. El elenco está bien chévere, hemos trabajado muchas funciones, tenemos 3 más que vienen por ahí.
¡Qué nice!
Y nada, estoy contento, bien contento.
Tú siempre estás contento. Yo estoy contento. No vengas a decir ahora que estás contento, si siempre
estás contento. No, pero estoy contento por las cosas que están pasando y como que...
Yo estoy contenta por ti, yo estoy contenta por ti.
Y a todo el que pueda trepar y ayudarme, también.
También.
Sí.
Y Jason, lo de las manitas. Lo de las manitas que tú... Esto es, ¿verdad? Para el que, ¿verdad? Lo conoce ya por televisión y no por las redes sociales. En las redes sociales, pues,
Tengo unas manos de plástico.
Tiene unas manos de plástico con las que hizo un personaje que pegó bien brutal. ¿Lo sigues haciendo?
Sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que hace un tiempito no saco ninguna parodia, pero ya tengo 2 en línea que vi de un video que me gustaron, que los voy a hacer parodia sobre esos videos. Es que no, el video no puede ser... Ni violento, ni que hablen mucho malo, ni que haya pelea o uh-huh. que sea con policía. Hay cosas que dan risa, sí.
Tienes tus reglas.
Para mí, no las hago yo.
Tienes tus reglas, tienes tus reglas para manita.
Tengo una evaluación. Yo las audiciono, las audiciono.
¿Hace cuántos años tú empezaste con manita?
Con esto fue ya desde la pandemia. La pandemia, un par de años ya.
¿Y surgieron de un juego de mesa?
Un juego de mesa. Tenían esas manos de plástico, las saqué y nada volvió a ser igual porque nunca jugué el juego de mesa. Cuando abrí el paquete...
¿Nunca lo llegaste
nunca
a jugar?
Nunca jugué el juego de mesa. Nunca lo jugué. Las manos me hablaron. Las manos me dijeron, ¿qué caramba es esto? Me puse esas manos. Yo,
y empezaste yo no en tu casa
paré,
a jugar.
Yo no paré de... Jeringar con J de...
Sí, porque Joroa, no,
muchacho. Te digo que no pare,
¿de dónde tú sacas la jodeína esa?
Yo no sé, mano. Toma café. Pero sigo. Ta, 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 y la nena, papi, ya, papi, ya. A veces estaban bañando.
Por el techo.
A veces estaban bañando y metía la mano por la boca.
¡Ay, yo quiero ser tu hija! ¡Ay, yo quiero ser tu hija!
Ah, chiste, tú no entiendes lo mucho que yo me reí con eso. Y lo pareció riendo porque me las pongo y empecé a molestar. Pero pues, qué es mejor eso que robar.
¿Tienes planes con ellas o realmente la vas a dejar, o sea, vas a dejar esto en las redes sociales?
Sí, yo la dejo dentro de las redes sociales. Yo le digo a esa persona de las manitas que vive en ese espacio solamente, no vive fuera de ese espacio, vive ahí.
Así fue en el stand-up que lo explicaste.
Exactamente, tú quieres verlo, ahí es que vive. Y es diferente a Jason, es en las manitas que viven en ese medio ambiente, tú sabes.
Qué chévere.
No sale de ahí.
Y en los stand-up comedy, ¿Tienes planes a futuro? Porque el último, ¿fue el primero?
Sí, mi primer
oficial que hiciste.
Sí.
A mí me pareció genial. Lo escribiste tú.
Sí.
Lo trabajaste maravillosamente bien. ¿Qué planes tienes con eso?
Pues tengo planes de hacer otro, pero ya para el próximo año, para el 2026. Bueno, no tengo tiempo ahora, no hay tiempo. Eso es decir que no, pero tengo...
Pero está chévere porque los programas de los que estás participando de alguna forma te están dando una estructura para poder ordenar hacia dónde, ¿verdad? Porque de momento te cayó como una vorágine de oportunidades.
Sí, ¿no? Y uno, ¿sabes? Me sobrecoge porque, ¿sabes? Es un montón de cosas buenas, positivas que están pasando, pero no necesariamente puedo absorberlas todas a la vez. Tengo que darle tiempo a coger unas ideas y madurarlas y aprender y después coger la otra y aprender. No, toda la vez me voy a ahogar.
Uh-huh. ¿Te sentiste ahogado en algún momento?
Abrumado un poco por el trabajo, pero no ahogado de que me desespere, de que no voy a poder hacer las cosas. No, sí me causó estrés al borde de sí.
Ahí hubo estrés,
ahí
¿verdad?
Yo tuve estrés, pero un estrés creativo, no un estrés
sí.
malo, sino que, ok, esto tiene que salir, esto va a salir. ¿Cuáles son? Ok, esto es lo que va a pasar. ¿Cuáles son las líneas? Y me enfoqué.
Hay un ritmo que tiene el teatro de memorización, de montaje, de ya tiene que estar el personaje, ¿verdad? Cuando uno dice ya estar, los personajes distinto. Siguen creciendo y evolucionando. Pero, ¿verdad? Que ya vaya hacia alguna parte. Uh-huh. Porque ya vienen entonces las funciones y en las semanas de función son las promociones. Es un caos. ¿Has aprendido a acoplarte a ese ritmo, a esa disciplina que conlleva una obra de teatro?
Sí.
No meramente el llegar a tiempo, ¿verdad? Que ya lo mencionaste, sino a ese ritmo en particular que es necesario no solamente por ti, sino porque el otro espera que también tú le estés dando, que esté tu personaje esté estudiado. Que
me he acoplado, lo trabajo, me siento muy cómodo haciéndolo. No quiere decir que no haya algún nivel de presión o estrés cuando se está logrando el trabajo, ¿verdad?
Claro.
Pero sí, ya me siento súper bien. Antes yo iba sin lápiz, sin nada. Pero si yo me acuerdo de lo que me va a decir él. Ajá. Me hice la línea aquí.
Mira, estás anotando lo que te estoy diciendo.
Que me mueva de este mueble a este otro mueble. Si más hay dos muebles, yo sé que me voy a mover de este mueble a este otro. No.
Hay que anotar
unas cosas. Estas cosas uno va aprendiendo. Ya tengo mi... Digo, no es ahora, en esta hora que lo estoy haciendo. Ya
sí,
llevo
no,
anotando hace muchos años ya.
Sí.
Pero, y también notas específicas de algo que pienso, que puede funcionar al personaje, una flechita, un movimiento, una estrellita, algo que me hable mientras esté estudiando, también lo
hace
que esté acoplado.
Y como es un proceso que uno va evolucionando a este punto, ¿cómo es tu proceso creativo? Una vez te ofrecen un trabajo, actuación.
Una vez me ofrecen un trabajo de actuación, lo primero que estoy haciendo es, ok, ¿cuándo es la obra? Perfecto. ¿Cuándo vamos a ensayar? Perfecto. ¿Libreto? ¿Cuál es mi personaje? Este. No, todavía no he desarrollado el hábito de coger el libreto entero y leerlo. No lo he hecho todavía.
¿Y qué hace? ¿Pero te lo lees la primera vez nada más?
Cuando nos estamos en el estudio de mesa, ahí le leemos el libreto, ¿verdad? Y me gusta que la historia me sorprenda un poquito.
Ok, ¿no lees antes de decir que sí al proyecto?
Ajá. Bueno, no. Si la pieza es conocida, Toc Toc es conocida, pues me dice que es Toc Toc, vas a hacer Camilo de los números. Sí. Pero sí, sin saber la complejidad del personaje y todas las líneas que tiene el bendito muchacho ese que trabaja con los números y multiplica y suma, resta y divide. Y son un montón de números. Pero me gusta que me sorprenda la historia, primero. Okay. Reviso el texto, ¿sabes? Cuando te digo que no leo la historia es que no veo de qué se trata. Uh-huh. Pero no voy línea por línea. A ver qué, no voy a, eventualmente lo voy a hacer. Ahora mismo no hago eso.
Ok. Me gusta tu honestidad, me gusta.
Sí, me siento, lo leemos en la mesa, ya conozco la historia, ya sé de qué trata la película en mi cabeza, y voy a mi personaje. Okay. Marco mis líneas, marco lo que voy a hacer, marco todo. Lo paso como dos o tres veces.
Ya.
Yeah. Leyéndolo por encimita, no leyendo, sino que la forma de la oración, el cuán grande es, cuán poquito es, uh-huh. esto, quién viene antes, quién viene después, ta. Y empezamos.
¿Y te haces anotaciones?
Y me hago anotaciones después que hago este primer ensayo. Okay. No antes. Yo leo la descripción del personaje.
Ajá.
¿Verdad? Y si eso es lo que el director, por lo que se va a reír, pues ya esto es. Y le voy añadiendo cositas que quizá pueda pensar. Mira, este muchacho tiene tantos años, pues quizás él no va a hacer esto, va a hacer esto. Y hago cualquier otra cosa.
¿Y empiezas por lo físico? ¿Piensas mucho en lo físico o eso lo dejas más para... Por ejemplo, los personajes de comedia.
No, pienso en lo físico dependiendo del personaje que sea. De cómo camina, o cómo se va a mover, o cómo se va a girar, cómo se va a sentar, cómo va a hablar. Sí lo pienso al momento, sí, con la descripción que me dan. Y puedo traer la propuesta.
En Raymond y sus amigos, bueno, en televisión, punto. Ajá. Tú sabes, todo corre bien rápido. Tú tienes algo bien maravilloso que muchos estudiados, como le dicen, pues quisieran tener. Es el arrojo, no te importa muy poco hacer o no hacer el ridículo. Uh-huh. Te zumbas a experimentar con tu voz, con tu, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y así es como nacen y creas estos personajes que estás así haciendo en Reimo. En los mismos ensayos vas experimentando así y vas soltando.
Me dan, o si yo tengo una idea de un personaje, la digo. Si hay un sketch y me dicen el nombre de un personaje que no hace aquella cosa, pues yo propongo cómo va a hablar y cuáles son los manerismos que va a tener.
Hacer la propuesta. Si no, llevas tú... Mira, ¿por qué no creamos este personaje? Sí. Ese es el ingeniero.
Ajá.
Ahí está la de gestar.
Exactamente. Viene un personaje nuevo ahora que vamos a estrenar próximamente, que pues yo dije, mira, vamos a hacer esto.
Ajá.
Obviamente proponiéndolo, porque es un trabajo en equipo, tenemos obviamente, pues, hay una forma de hacer las cosas. No es que llegaste y vas a hacer un sketch tú al carete porque quieres hacerlo.
Claro, claro.
Lo presentas, funciona, vamos a ver cómo sería, cómo se vestiría, cómo hablaría, vamos a ir dando vueltas. Uh-huh. Pero todos los personajes que me dan o que me dicen, yo le pongo la voz que yo quiera ponerle, le meto cositas. Tengo un personaje que se llama Tommy, que está en Men and the City. Y ese personaje es bien tierno, es bien dulce, pero es bien tímido y es cariñoso, pero no le gusta que lo toquen mucho y pues sí, le meto un par de cosas.
Sí, me encanta. Entonces, fíjate, Jason, hay algo que vas a aprender que o sea, dentro de, porque sé que estás en el proceso y sé que te encanta aprender y todo eso. En el teatro, pues hay diversas formas de hacerle los acercamientos a los trabajos. Ahí desde el teatro experimental, a veces lo último es el texto en el teatro experimental, se va creando en el camino.
De repente
el teatro experimental se te pueda dar chévere o en colectivo, ¿verdad? Pero también el amor al texto, en la lectura, allá adentro, tú vas a poder descifrar un montón de cosas, si no lo ves simplemente como, ¿verdad?, una lectura. Ajá. De un montón de cosas, tipo números, tipo cuando estudiaste la ingeniería, tipo cuando estudiaste para hacer la producción
que
musical.
Que se van descifrando y que se van que respondiendo todas las
no
preguntas.
No son letras nada más, lo que hay detrás, que te van a ir dando carne para los personajes. Después. Y una vez descubra eso, nos salimos del medio todos los demás. Nos vamos a salir del medio y te dejamos a ti, entonces, que tú te quedes. Lo que te quiero decir es que vas a empezar a descubrir más cosas y me encantaría estar ahí para verte
pues
descubrirla.
Yo te dije, yo no lo hago ahora, yo sé que lo voy a hacer. Es como que también es lógico en los pasos, ¿verdad?
Sí.
Pero todavía me gusta eso. Es como que un riesgo. Es que no sé cómo explicártelo.
Sí, que te lanzas.
En ese momento.
Sí, pero eso una vez, al principio.
Ah, una vez ya, pues sí, voy. Cuando hicimos In the Heights, yo no me comí el texto. Yo lo digerí 79 mil veces.
Y es que tenía que hacerlo. Estaba bien complicado.
O sea, sí. O sea, que sí, o sea. Sí lo he hecho. Pero en casos particulares.
¿En Al Borde de lo hiciste?
En el borde yo me cogí ese texto, lo hice.
Pero, chacho, te llevaba el palo, ¿tú te acuerdas? Que, sí. No, pero el personaje dice en tal esquina, dice tal cosa, cuando dice esto y dice después tal cosa.
Por eso
es
que reacciona de esta manera.
¿Y a ti que te encanta eso, el buscarle nerdo al fin? No, me refiero al sentido a todo, la ingeniería a todo, el proceso a todo. Eso es lo que quiere decir, es motivarte a que te va a gustar mucho más. Es lo que te quiero decir. Es otra parte de la actuación que te...
Te prometo que lo voy a hacer, sí, aquí.
Mira.
Te lo prometo que lo voy a hacer. Mi próximo proyecto, voy a sentarme y lo primero que voy a hacer es... ¿Qué? Vamos a hacer. Y voy a leer.
Prometido. Musicales.
Musicales.
¿Vienen? ¿Algo? ¿Te gustaría gestar, producir? Sí. No sé si estás en las de producir también.
Producir todavía. Hay algo del tiempo que hay que dedicarle y de la parte creativa y de muchos aspectos de la producción que, aunque sienta que lo puedo hacer, no estoy 100% preparado. O no quiero meterme y fallar ahí.
Y dañarla.
Porque eso es algo que de mí dependería muchas otras personas. Sí. No solamente mi riesgo, ¿sabes? Así que no me voy a arriesgar de esa manera. Musicales. Pues te cuento que a mí me habían cogido para un musical. No pude hacer el musical.
¿De estos que estrenó ya mismo?
Musical en Broadway.
¿Cuándo?
Buena Vista Social Club.
¿Jason?
Y no pude hacerlo. Pasaron unas cosas a nivel familiar, ¿verdad? No pude pasar a la tercera parte de audición y a los workshops. No pude hacerlo, pero no importa. Porque eso es lo que me dice que, me vieron.
Mira, estamos ahí.
Así que al momento fue como un batir, como que, caramba, pero hay unas cosas que aunque sean de carrera, hay unas cosas que tienen mayor peso.
Sí, no, tú y yo sabemos. Sí, claro. Y el público sabe también. En la vida de uno hay muchas cosas que tienen peso, que no necesariamente es el trabajo, punto, o la carrera, o hacia dónde uno se dirige.
Pero por ahí viene otro musical. Donde voy a participar.
Ok, pronto.
Sí.
Este año.
Pronto.
Ok, sí, no, sí, está bien, no se puede pero decir. Estoy contento.
Qué bueno.
Sí, porque por lo menos cuando te vi en The Heights y porque sé, ¿verdad?, de tu talento en el bailando, cantando, y todo lo que te has desarrollado en la actuación, pues creo que ya puedes seguir haciendo musicales y haciendo cosas bien chéveres.
Y quiero decirles que cuando hice lo de In the Heights, ¿verdad? Sí, pues yo me firmó una disquera y cantaba con boy band y todo bien chévere. Pero la disciplina de teatro musical no es cantar pop ni es cantar. No es que sea más fácil o más difícil. Es que es una técnica completamente diferente a lo que tú conoces. Así que igual, primero por mí, yo pagué unas clases y yo cogía clases lunes, miércoles y viernes.
Súper.
Con Ibel Aracuente. Enséñame cómo se hace, qué tengo que hacer, cuáles son los ejercicios de respiración, qué hay que hacer, cómo...
Brutal.
Exactamente como me dijeron. Todo. Y en casa no quería escuchar el track de In the Heights. ¿Qué? En el baño, lo que te estoy diciendo, en el baño, en el carro, sacando con el perro afuera, con el vecino, y llegaba a visitar y decía, póngase que le voy a cantar algo. ¡Marrayo, aparte, tú vas a seguir cantando! Y yo, pues sí, voy a seguir cantando. Pero...
Te volviste obsesivo.
No, pero yo tengo ese problema, que si me enfoco en algo,
Estás ahí, ahí.
Laser ahí.
No, no es un problema, no es un problema.
Pero sí, para los que están alrededor de nosotros, que somos así, es un problema.
Claro, sí, es verdad, a mí me pasa.
Porque tú lo que quieres es no fallar, sí, sentirte bien y hacer una presentación espectacular. Sí, pero sí, eso lo sabes tú en tu cabeza. Uh-huh. Y si ya tú ves el resultado, por eso estás haciendo el proceso. Uh-huh. Pero los que están al lado tuyo, tu esposo,
sí,
que te ponen las 204 perlas esas, ¿ya? Santo varón.
Ese me enredaron. Me
enredaron todas, gracias a Javi. Y el resto de las personas que están alrededor tú dices, pero está, nena, ya, suelta eso. Sí, ya, deja de estar diciendo, ya. Y tú, ok, sí, pero no entienden que me va a quedar perfecto. Sorry, es así que...
Es que uno necesita la concentración y el enfoque en eso. Mientras que tú llegas a la casa, entonces está, mira que la perra, qué sé yo, que mira, el de la cisterna, chacho, dijo que mañana va a haber que yo, pero no puedo, yo tengo que estudiar por la mañana, no, como que el de la cisterna viene
a... Me queda presión. No, yo voy a cantar. Bájame eso. Venga acá un momento, escuche cómo me queda. Así es eso. Venga acá, escuche cómo me queda este número. Escucha, porque cambié una parte ahora.
Y para ellos es
ahora
lo mismo.
Ahora estoy abriendo y respirando mejor. Escucha, puedes parar de hablar. Pero eso, como igual el teatro deja una huella a las personas que lo ven, ¿verdad? Uh-huh. Y lo viven y trasciende no solamente, que ahorita te dije que es como que tú puedes cambiar el mundo donde tú estás en ese momento, pero está equivocado porque lo cambiaste aquí, pero esta persona que se fue a otro círculo, cambió ese otro lugar y siguen cambiando. Pues así mismo, ese enfoque de laser anal que yo tuve ahí, lo vio mi hija chiquita.
Oh. Ainhoa. Y entonces.
Y cuando ella le tocó hacer un musical, que ella hizo un musicalito dentro de la academia donde ella está, ¿qué hacía ella?
Lo mismo que tú.
Cogió las clases con la misma persona.
El ejemplo
persona.
Es el mejor.
Cantaba en la bañera.
Claro.
Leía la canción tres veces. Narabita, taratita, taratita, taratita. Calentaba así ya. Y después yo lo miraba como que a la semana decía.
Fuiste su maestro.
Ainhoa, ¿ah? Bueno, papi, ¿qué pasa? Es que quiero que me quede perfecto yo.
Ay, te tuviste que callar y decirle, ay, vamos a dejarla.
No, pero fui a precisamente eso y le dije, muy bien, mi amor, eso es lo que es.
Qué lindo.
Y cuando terminé en The Heights, que le dije a mi familia, dije todo. A las nenas específicamente. ¿Ustedes ven por qué? Y estaba ahí, que no podía parar de hacerlo, porque mira lo que pasó. Miren.
Aprendió y te entendió. Claro. Y se lleva el legado. Claro. Y se lo aplicó. Y se lleva el legado.
Si aplicaran lo de recoger el baño y la ropa sucia en la... Haría brutal y fregar los platos y la mesa.
Eso va a pasar en algún momento, papá. Eso algo va a pasar. Mira, entonces tu afán por los restaurantes, ¿de dónde viene? De comer y no engordar y comer. Tú llamas a Jason para lo que sea. Le dice, Jason, necesito un restaurante en el área de oeste. Perfecto, mira, apúntate ahí. Vas a llamar, son amigos míos, porque es amigo de todo. Yo digo, pero ¿qué? Todos sus amigos son dueños de restaurantes. ¿Qué pasa?
No sé, la gente habla conmigo, luego con la gente los conozco y vamos a hacerlo.
Porque tú te conoces a todo el mundo.
Me gusta, la comida me gusta mucho la comida. Y me gusta probar, aunque soy vegetariano, digo la aunque.
Quería hablar de eso, porque somos vegetarianos. Digo,
aunque soy vegetariano, porque la gente dice, vegetariano, pues no comen nada. Y yo, bueno, es que come carne con arroz, carne con pasta, carne con vianda.
Ensalada, con vianda. Pues,
pero me gusta probar. Tengo la, ¿verdad? La ventaja de que me gustan todos los vegetales, me gustan todas las...
Yo creo que probamos más cosas que los carnívoros.
Sí, sí,
yo. Porque... Y no es una competencia, lo digo, ¿verdad? Mi marido es carnívoro, pero qué sé yo, una coliflor envuelta en qué sé yo qué
cosa. Una berenjena asada.
Que muchos hacen como que...
¡Coliflor!
Que sí, como si fueran alitas, pero alitas de coliflor.
Riquísimas.
Yo me como todo eso.
Riquísimas. Pues como me gusta la comida y me gusta probar, pues voy... Digo, mi comida favorita es la mexicana, porque yo creo que soy mexicano. Yo vine de comer mexicano ahorita.
¡Qué rico!
Y si me preguntan mañana qué voy a comer, me mexicano.
¡Qué rico!
Pues me gusta. Voy y pruebo. Y también la comida italiana.
Italiana.
Y la comida criolla, donde sea. Así que, pues... Voy, exploro restaurantes, me gusta y te los recomiendo a ti. Te
claro, chacho, yo llamo a Jason rápido.
Di cuatro.
Sí,
di
ya cuatro, me dijo, aquí. vamos a ir.
Vayan para eso que les di.
¿Nunca has tenido problemas entre el ejercicio y las proteínas, eso que hablan? No, que sí.
No,
nunca
he tenido problema de eso. Y hasta donde tengo entendido, según leí, no hay ningún caso de que demuestre que hay una deficiencia de proteína en la gente que su dieta es base de planta.
Uh-huh.
Y ni siquiera los que comen carne tampoco, no hay una deficiencia a menos que sea algo genético.
Exacto.
Sí. Así que yo me siento bien, yo hago ejercicio, yo hago mucho ejercicio.
Sí, sí.
No es que...
Te levantas bien temprano, supongo, para poder tener tiempo para hacerlo.
Pues mira, pues tengo las ventanitas. De momento uh-huh. salí a las 10 de la mañana y de 10 a 1 tengo libre, pues a las 10 y media estoy entrenando.
Sí, sí, sí.
Si puedo a las 4, pues entreno a las 4. Pero lo que quiero decir es que hago mucho ejercicio, mucha actividad física, mucha. ¿Cómo? No me mareo, no me falta nada, tengo masa muscular, me mantengo en mi peso, veo cambios que positivo. Me gustan a mí. Sí, un cambio positivo que te gusta.
Le tiene que gustar a uno.
El que te gusta a ti.
¿Hace cuánto eres vegetariano?
Ya voy a cumplir 10 años. 10 años.
Yo llevo 30. Nunca he tenido problemas de proteínas, ni de bajos minerales, ni bajo en nada.
¿Sabes lo que me pasó? ¿Sabes lo que sí me pasó quizás hace unos 3 años atrás? Que de momento cocinaron pollo y me olía mal.
Oh, sí, sí, pero eso empieza a pasar a esa
Yache, sí. Pero es como que, sí. ¿Qué es este olor? Pero no es nada tampoco, no es atacando a la gente que le guste el pollo, porque yo comía un montón de pechuga de pollo.
No, carnita, a mí no me gustaría a mi esposo que
carnita, es carne frita, pero
sí, sí.
Pero me pasó, yo, ¿qué huele? Y es y era la carne, y ya sé diferenciarla, ¿sabes? Es un olor particular,
que tiene. Es algo en el cerebral y demás. Sí. No es ni siquiera uno que quiere hacer.
Pero no es que, no es, pero se pasa igual porque si tu esposo no es vegetariano, si están comiendo conmigo al lado mío una carne frita o una carne asada, yo le digo, eso es bien rico, puedo decirlo. Uh-huh. No me apetece porque no lo tengo ganas.
Igual yo.
Pero recuerdo que la comí, sabía rica, pero más que ahora no lo voy a hacer. Ni lo pienso hacer.
¿Y empezaste por?
Bien sencillo. Quería saber cómo uno se sentía mientras hacía ejercicio siendo vegetariano.
Curiosidad.
Y ver cómo
nuevamente.
Cambiaba, cómo cambia haciendo CrossFit, si mis pesos máximos que levantaba iban a cambiar, si mi resistencia iba a cambiar, si mi fuerza iba a cambiar.
¿Mejoró algo?
Todo mejoró. Cero inflamación después de los ejercicios, mis pesos máximos que levanto aumentaron, mi estamina aumentó. Así que me gustó el cambio. Ya pues yo no, como con muchos vegetales, pues no es algo... Hay personas que se les hace difícil porque comen mucha carne, pero nada más se come el brócoli.
Sí, exacto.
Y no les gusta el tomate, no les gusta la zanahoria, no les gusta...
Ah, pues están
bien chavaditos. Porque...
Sí, sí. Tienen que haber variedad.
Exacto. Entonces, pues, como yo me meto esas montañas de verde y de vianda, también. Pues...
Ay, sí. Coño, pues tenemos que almorzar algún día.
Corrísimo. Oye, hay varios lugares ahora sí. Y hay muchas alternativas vegetarianas dentro de restaurantes que no hay... Yo no paso trabajo.
Para nada. No, lo que hago es engordar. Mira, como mucho. Mira.
Trabajo pasa la silla que me aguanta. La silla que me aguanta pasa trabajo. Eso sí que pasa trabajo.
Mira, nene, yo estaría hablando contigo 200 horas, dale, como le dije al entrevistado anterior, porque también ustedes, diablo, yo aprendo un montón de ustedes. Yo los admiro tanto. Y a ti, Jason, tú tienes un ángel, tú eres un ser humano. Este ser humano es tan brillante, es muy inteligente. La gente pues no sabe por qué. No sabe, pero no te conocen. Lo que ven, ¿verdad? Los personajes y la cosa y las manitas, que está divertidísimo y genial porque tú lo haces con tu genio. Pero detrás de todo eso, tu ingenio, tu creatividad, tu curiosidad, tus deseos de aprender, tu disciplina, tu evolución, que es admirable, pues todo eso, de eso aprendemos también. Así que...
Ya sé, cuando necesite un ego boost, vengo para acá.
Yes, tú sabes que te quiero mucho, que te admiro. Gracias. Y que espero trabajar contigo, coño. Sí,
y quiero también, te felicito porque, ¿verdad? Tienes este espacio que estás haciendo, sé que es un trabajo adicional,
sí.
Es un esfuerzo adicional, son horas, sí. Que tienes que invertirle a esto, que parece facilito, dos micrófonos y una camarita. No. Es bastante complejo,
sí.
Y más cuadrar la agenda de invitados que tengas.
Sí, y ahora fajarle para quitarle el tiempo.
Es bastante complejo, así que te felicito por eso. Y también quiero felicitarte porque en el entretenimiento, en este negocio de nosotros, hay mucha gente que tiene envidia. Hay mucha gente que no ve las cosas como nosotros.
Uh-huh, uh-huh.
¿Entiendes?
Sí, yo te entiendo. El mismo miedo, se ponen a las defensivas.
O cierran puertas.
Se proyectan cuando otra persona tiene trabajo.
O quizás de una manera te pueden meter el pie. No es que ha sido mi caso, pero te agradezco que cuando necesito información, coño, llama, mira, ¿cómo se llama esta pata? Se llama la pata. ¿Y cómo uno se va a virar aquí? Que es quizás una pregunta de actuación 101 que te puede hacer un niño de, yo te la hago y tú, pam. Y entonces, no solamente eso, Corillo, que ella tiene un set de herramientas como actriz que están al garetemente brutales y usted ni se imagina. Ay. Y ella me ha permitido usar esas herramientas y yo las uso para mí, porque ella me enseñó. Así que...
Qué lindo, gracias, gracias. Para mí, de verdad, a mí me encanta trabajar contigo porque tú eres un ser humano brutal. Y además que aprendo de ti, aprendo de ti, sí, así que nos toque mucho, que nos toque mucho trabajo, mucho trabajo.
Sí, y que nos dé salud Dios por ahí para abajo para
claro
hacer
que
un montón
sí.
de cosas.
Mucho éxito, papi, todo y lo que te propongas gracias, por ahí para abajo. Ya te veré en las películas y en todo lo que tienes por ahí.
Vamos, por ahí vamos, por ahí vamos.
Gracias, Jason Calderón.
Por amor al arte.
Qué honor, por amor al arte. Gracias por estar en otro episodio. Dale like, suscríbete. Gracias, Javi,
por la bisutería.
Que se nos formó un enredo con el collar. Voy a la medida por mi ropita, GW5. Un beso.